Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Enzo Movers. Hoy tenemos como invitado a Darío Navarro. Darío Navarro ha empezado un proyecto llamado Grow Your Wildlife, en el cual hace un coaching personal para, digamos, ayudar a la gente a orientar su vida hacia los objetivos que tiene, definir sus objetivos y crear un poquito un desglose de los pasos y mentalidad necesaria para llegar hacia ese ideal de vida que uno tiene, ¿no? Entonces, en base a esto, como se alinea mucho con nuestra forma de trabajar en Enzo Movers, hemos decidido pues tener aquí una charla de viernes mañanera que no nos ha costado poco organizar. Así que escuchadlo.
Tiempos de COVID, esto es
tiempos
así.
De COVID. Es más complicado contactar con nosotros que con la reina de Inglaterra, muchachos. Sí.
hemos cogido unas semanas complicadas.
Muchas gracias por tenerme en vuestro podcast, la verdad es que es un placer. Y eso, ya estoy hablando y que me parece que tenemos muchas cosas en común. Mi coaching siendo de mentalidad, de mindset, transformación personal, es solo una parte, y siempre lo digo, la cabeza es una parte muy importante, pero si el cuerpo no va acorde, es mucho más complicado trabajar, mucho más difícil. El estar, digamos, una cosa como el estar feliz contigo mismo, cuando tu cuerpo no está en equilibrio, es mucho más complicado, por mucho que trabajes la mente. Y creo que esto es una buena alianza aquí, aunque nos cueste mucho a veces el concordar fechas, al final va a ser algo muy
positivo,
fuerte,
sacamos
muy,
algo.
Muy positivo, exactamente.
Sí, de hecho, el link cabeza-cuerpo es interesante porque digamos que tú lo estás hablando como cabeza-cuerpo, nuestro enfoque generalmente acaba siendo cuerpo-cabeza. Porque como estábamos diciendo antes, no porque uno sea mejor que otro, sino porque nosotros somos entrenadores y tú coach personal.
Pero claro. Entonces,
tú al final has llegado al punto de decir, vale, es que para que esto cambie tienes que trabajar en esta otra cosa físicamente y nosotros, como estábamos diciendo antes, hemos llegado a la conclusión muchas veces de que nuestro coaching no se limita a un entrenamiento físico. Es como un entrenamiento físico, pero luego a la hora de hablar la gente nos dice, bueno, es que no he metido el entrenamiento o no he metido así por X. Entonces dices, ya, yo como coach quiero que metas este entrenamiento y para hacer eso tengo que solucionar estos problemas de tu vida. Entonces muchas veces acabas involucrándote en patrones de sueño, en estrés, en cómo la gente lidia con sus exámenes, con sus preocupaciones, con que uno ha roto con la novia, en fin.
Y como dices, es que hemos tenido esta conversación más de una vez, Pau, pese a que nuestro centro del trabajo es el entrenamiento, en algunos clientes sacan más provecho en lo otro, cuando trabajamos con ellos, cuando perfeccionan aspectos de su manera de entender el entrenamiento, su manera de ver la vida, sacan más provecho que con el propio entrenamiento, ¿no? Porque cada uno tiene sus flaquezas y por mucho que seamos coaches, hay veces que dices, es que a ti lo que te falta es aprender a lidiar con la frustración de otra manera. Hasta que eso no lo solucionemos, no vamos a poder encarar con calidad o no vamos a poder disfrutar el proceso de la automejora de entrenamiento, ¿no?
Solamente totalmente. Yo vengo
creo
también
que un
de...
apunte...
Sí, perdón.
No, dale.
Que yo vengo también de un background de... Hice TAFAD, hice educación física desde que tengo, vamos, 11 años. Y me acuerdo entrenando a mi equipo de chavales que en baloncesto, que eran como 12 muchachos de 13 años. Y eran geniales, eran buenísimos, pero se les iba la cabeza por todos lados. Y yo digo, esta gente como... Dice, no, quiero más físico, Darío, quiero ponerme más fuerte. Digo, si es que no te hace falta ponerte más fuerte. Te hace falta poner la cabeza en su lugar. Y eso como que fue el aliciente para mí para empezar a indagar en la cabeza. Como vosotros decís... Yo entrenaba a gente que eran unos portentos físicos impresionantes y yo les seguía dando caña, pero que al final del día no conseguían resultados por el mismo hecho de que su cabeza no estaba en el lugar donde tenía que estar, porque no tenían esas herramientas para lidiar con sus problemas, como dices, me deja la novia y el mundo se cae. O sea, soy una completa mierda cuando la novia me deja o cuando pasa cualquier cosa que está fuera de imprevisto, la gente se da la vuelta y saca su verdadera cara, digamos, la cara que de verdad debería enseñar más durante el día.
Y es muy interesante cómo al final la conciencia y la percepción personal y cómo afronta los objetivos y el coraje y demás viene muchas veces determinado por el estado fisiológico. Ya no es la idea que tienes de ti mismo, es qué neurotransmisores y hormonas están circulando por tu cuerpo. Y yo tengo la broma con Pablo o con otros amigos que hay veces que la depresión se levanta a base de kilos.
Claro.
Me voy a hacer
No me voy a hacer squats, que me va a generar el entorno hormonal en el cual yo tengo ese aliciente para salir y rascar el...
Sí. Y la gente se piensa que a veces que nosotros a veces estamos siempre motivados y con ganas y nada más lejos de la realidad. Yo ahora mismo estoy en una época... Bueno, creo que la verdad es que casi toda la gente con la que he hablado. Una época jodida, precisamente me dejó la novia hace unos meses... me encuentro en un impasse entre el trabajo, un trabajo y otro, de forma que no tengo tanto que hacer. En Alemania nos han confinado, me han jodido la vida social. Entonces, es un momento difícil y muchas veces me voy a entrenar sin ganas, solo por decir, sé que al final de esto voy a estar mejor. Y te ves, metes un buen entrenamiento y al final dices, bueno, veo las cosas desde otra perspectiva. Y para mí el entrenamiento es... El entrenamiento tiene valor en sí mismo, pero me resulta sobre todo una herramienta brutal para controlar mi psique. O sea, para mi estado de ánimo, para orientar mi vida, para saber qué quiero, para despejarme. La gente a veces se sorprende. Ah, eres físico y entrenas dos, tres horas al día. Y digo, no. He llegado a ser físico porque entreno 2-3 horas al día. Si no, esto me come.
Claro. Totalmente, qué bueno.
Te entiendo. Sí, estaba leyendo esta mañana igual en un libro, dice que el paso más difícil no es hacer los ejercicios en el gimnasio, es levantar el culo e irse al gimnasio. Lo mismo que estuve hablando con una de mis clientas, estuve hablando con ella y le dije, mira, si hacemos esto, esto va a pasar. Y ella quería cambiar, venga, va, pues mañana te pones y lo haces. ¿Qué pasa? Que por mucho que yo la ayudase, por mucho que yo le dijese, porque ella me pedía, dime cosas, por mucho que yo le dijese cosas que hacer, ella no tomaba.
Si no te pones, no lo haces.
Claro. Si no te pones, no lo haces. Y el día que se puso, o sea, le tenías que ver la cara. ¡Bum! Claro. Como que se le perdió como 5 años de la cara, estaba súper feliz. Y es como cuando de verdad consigues resultados, es cuando pones la cabeza en su sitio para hacer ese trabajo físico, para hacer esa acción. Que pues, claro, para vosotros es el gimnasio, por ejemplo, para mí es que se levanten y le llegan a su madre, mamá, te quiero, o mamá, te odio, ¿me entiendes?
Claro.
Sí.
Total. Creo que un factor aquí clave es ver que el valor no está solo en la cosa, sino en que esa cosa sea una adversidad y tú la sobrepases o te enfrentes a ella, ¿no?
Total.
Y a nivel mindset, estar predispuesto, aceptar que enfrentarte a adversidades te va a hacer mejorar, te ayuda a encarar todas estas cosas cuando no son guays de otra manera. Porque hay veces que son guays. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una fase chula de mi entrenamiento de fuerza y me es muy ameno bajar a meter los entrenos de fuerza. Entonces, pues ahora no es cuando yo tengo que tener buenas herramientas mentales para afrontar mi práctica. Es para los entrenos de movilidad que se me atragantan, cuando yo tengo que decir, vale, sí, pasar por el aro ahora a mí me aporta en el largo plazo y es el camino. This is the way, ¿no? Un poco a lo mandaloriano, ¿no? Es el camino, lo tenemos claro. Entonces, confía en el proceso y mete los sets.
De hecho, una de las mejores formas de abordar un proceso difícil es la terapia conductual, que es hacer. Es como, es que es súper curioso nuestro cerebro. No eres, para tu cerebro la concepción que tienes mismo es, no soy quien pienso que soy, sino soy, hago la concepción de mí mismo conforme a cómo actúo. Y si actúo como una persona que hace esto y esto y esto y esto y esto, de repente empiezo a pensar sobre mí mismo como que soy una persona que hace esto y esto y esto. Puede ser una persona que entrena, puede ser una persona que se abre a los sentimientos con otra gente, puede ser una persona que consigue sus objetivos, cualquier cosa. Si tú rutinariamente te saltas los entrenamientos, te conviertes en una persona que se salta los entrenamientos. Y entonces te empiezas Totalmente. A concebir a ti mismo como una persona que salta los entrenamientos, por lo que todavía es más fácil saltártelo.
Toda la...
Entonces, Totalmente. Lo más importante para mí cuando me apetece... porque hay gente que me dice, es que eres muy estricto con los entrenamientos, con el azúcar, con el tal. Dice, sí, pero porque lo importante no es si un día como azúcar o si un día me salto el entrenamiento. Eso, el
es saltarlo irrelevante.
En sí no va a cambiar absolutamente nada. O sea, no voy a estar más fuerte al día siguiente. Ahora, si hoy hago una excepción, significa que mañana puedo hacer otra excepción y que pasado también. Y entonces, ¿dónde está la línea en la que dejo de hacer las cosas que me cuestan, pero que sé que son positivas para mí? ¿En qué momento digo, vale, esto sí y esto no? Entonces, es mucho más fácil decir, no, soy una persona que no se salta nunca los entrenamientos. Soy una persona que le dice a las personas que quiere, que les quiere. Y empiezas claro. por hacerlo. Empiezas
el
por...
Claro.
Cojo el hábito. Y al principio es rarísimo. Total. Al principio hay que forzarlo hasta que sucede.
Es el hábito hacia el hombre.
Es súper guay.
No, el hombre hacia el hábito.
Es una herramienta psicológica lo que tú estás diciendo, que me gusta mucho porque yo soy muy fan de los dobles gains. Cuando puedas hacer sinergias y sacar más con una cosa, mejor en la vida. Uh-huh. Saca el máximo beneficio de lo que haces, porque el tiempo que inviertes cuesta caro. Y en ese caso es muy valioso lo que has dicho, porque no solo ir a entrenar es el set de mejorar tu entrenamiento, sino si tú lo miras desde la perspectiva, no saltarme el entrenamiento no solo me reporta eso, sino que es meter un set en ser esa persona que no se salta los entrenamientos. ¿Entiendes? En la construcción de mi yo, de mi concepción de mí mismo. Entonces, creo que
eso que de puede hecho, ser lo que más me ha ayudado, por ejemplo, en las duchas frías. O sea, las duchas frías, vale, sí, luego te adaptan al frío y tal, no sé qué. Pero lo que más te enseña es, como una ducha fría nunca te apetece, porque es que llevo 3 años de duchas frías, sigue dándome no asco entrar. Te lo juro.
No te apetece.
No te gusta. Pero lo que te enseña nunca. Es todos y cada día. Hay días que dices, hoy sí. Pero esos días que te has levantado a las 7 de la mañana, te has tirado todo el día fuera, has metido el entreno, has tenido un día de mierda y aún así te das la ducha fría, lo que te estás diciendo a ti mismo es, he tenido un día de mierda y aún así puedo aguantar un poquito más.
Un poquito más.
Un poquito más de desconfort. Un poquito más. Y esa barrera de no me apetece, la salto. Una y otra y otra y otra vez. Y eso te da mucho, mucho carácter, mucha actitud para la vida.
Carácter, sí, es una buena...
Voy objetivo. A hacer lo que no me apetece, pero sé que tengo que hacerlo. Un amigo decía, y me gustó mucho, decía, qué putada que no me apetezca ir a entrenar. Porque voy a ir igual. Y ojalá fuera
como. Ya podría apetecerme y que se me hiciera fácil. Qué lástima.
Sí, qué
porque
putada.
Voy a tener que ir igual.
Y voy a meter los mismos sets.
Qué buena, sí, total. A ver, el trabajo de un coach, en cierta parte, es el darle a la persona, al cliente, la cierta cantidad de dolor o de autodisciplina que esa persona pueda aguantar.
Sí.
Porque claro. Muchas veces también se rompen, ¿no? No le podemos pedir demasiado. Hay momentos en que tenemos que tener en cuenta de qué punto de dolor podemos tocar hasta qué nivel esa persona está lista. A mí me gusta mucho el poner un propósito, por eso fue como la primera parte de mi coaching, el propósito. ¿Por qué el propósito? Porque si tú no sabes dónde vas, si tú no tienes ni idea de qué vas a hacer con tu cuerpo o qué fin tienes con ese entrenamiento, qué fin tienes con esa práctica, tu cabeza te va a jugar 10.000 pasadas o más para no hacerlo. Pero si tú dices, claro. vale, venga, si entreno hoy me voy a sentir que te cagas y mañana voy a poder entrenar mejor y en el año que viene puedo hacer un handstand perfectamente y hacer una flexión. Si tú tienes eso en la cabeza, cada vez que tu cabeza te hace el uy, no me apetece, uy, no tengo ganas, uy, paso, yo no voy a ir porque luego me duele el pecho, lo que sea, tengo agujetas. Si tú te pones eso en la cabeza y piensas, vale, este es mi meta, se hace mucho, mucho, mucho más fácil el hacer cualquier cosa que tú quieras hacer, que no te aporte placer, digamos, uh-huh, en corto plazo.
Uh-huh. Súper bueno. Y justo ayer lo hablábamos, Pau, ¿te acuerdas? Hablábamos del recordarse el porqué de las cosas.
El reminder
es, o sea, no solo
lo primero saberlo, tienes que tener un porqué.
Que es como que...
Eso
ya es. Porqué, como ya es súper importante. Hay que reflexionar y sacar un porqué valioso. Porque podemos elegir mil porqués. Cuanto más valioso sea el porqué, más nos va a aportar.
Ese es un buen punto, Alex.
Uh-huh. O sea, hay que construir el porqué. El también que tú tiene te que ir evolucionando.
Implicado emocionalmente.
Claro.
Te tiene que importar.
Al mismo tiempo, hay que recordárselo. Porque si no, nos desvinculamos. Y eso es una cosa que la experiencia, totalmente, la experiencia nos enseña. Una y otra vez. Te olvidas de por qué estabas encarando eso, deja de tener la importancia que tenía, empiezas a priorizar otras cosas, que si te lo recordaras dirías, ¿para qué cojones he hecho yo esto?
Porque sí.
Si no ha cambiado la razón, yo quería esto para no sentirme hecho una mierda o para tal, y ahora me vuelvo a sentir hecho una mierda porque me he olvidado que era importante, porque me empezaba a sentir bien, lo borro de mi cabeza y otra cosa. No, hay que recordárselo. Hablaba con... Le ponía el ejemplo a Pau de... En mi background de las artes marciales, en los dojos, en los centros de práctica, está el dojo-kun. En la pared hay un escrito con los principios de la práctica y se recita el dojo-kun cada día que entras a la sala. Uno tiene que conectar con sus principios, que en este caso sería con ese propósito, ¿no? Que tú estabas comentando, Daría, de ¿por qué hago esto? Bueno, recuérdatelo, pero recuérdatelo no en plan lo leo y venga y otra cosa. No, a nivel profundo, siéntate, reflexiona.
Hay que usar la emoción, sí.
Exterioriza la importancia, claro, totalmente.
Hay que usar la emoción. Sí, es... A mí me gusta mucho la herramienta de autosugestión. En plan, uso mucho los valores personales, los core values, que son los valores que están tan metidos en ti que una vez que los sacas a la luz, no se te van a olvidar nunca. Y les hago, a mis clientes, hago pegárselo en la pared y decir, cada vez que te sientas mal, cada vez que sepas que no puedes... seguir, mira esos valores. ¿Con qué valores quiero vivir? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Quiero ser valiente. Quiero tener la confianza para hablar en público. Quiero. Eso es lo que de verdad estamos buscando. Uh-huh. Que se recuerden todos los días, como tú dices, un punto muy bueno. Un propósito con sentido. Si la persona quiere ponerse fuerte, como algunos vendrán por ahí, ay, quiero ponerme fuerte, se van a caer la primera semana porque primero no es específico, no hay una forma de medirlo y no, es muy vago. Una persona que se quiera poner fuerte no te está diciendo nada. Quiere, para eso vete al gimnasio a levantar peso y métete batido de proteínas hasta que te crezca el músculo, si es lo que quieres. Sí.
El tema de los valores, uh-huh, creo que uno, ¿sí?, de los grandes problemas que afronta la gente cuando quiere empezar o cuando quiere cambiar su forma de eso, es que ve la gente que ya ha conseguido las cosas y supone que no le ha costado. O sea, porque una vez que lo ves conseguido es como, yo quiero eso. ¿Qué suerte tiene esta persona? O vaya, directamente ni piensas y empatizas con que esa persona ha recorrido el mismo camino, porque al final solo hay un camino y es un camino de mierda para todos en el 90% de los casos.
Trabajo. Pero será genética.
Sí.
No, será genética. No, pero eso es la mente.
Será genética, no.
O sea, esa es la mente dándote el speech de compararse con...
Porque sí que es cierto que gente, bueno, tiene más facilidad para unas cosas, pero tiene más dificultades para otras, etcétera. Pero al final, muchas veces pasa por darse cuenta de que el camino es el camino y hay que andarlo. Y no, uh-huh, puedes saltar del camino. Es decir, tú quieres ser una persona que habla bien en público, bien. Puedes leer, puedes investigar, tal. Pero vas a tener que hablar en público. Y tienes que practicarlo. Y tienes que darle vuelta. Y hay algunas veces que van a ser peor, hay algunas veces que van a ser mejor. Y va a ser el camino. Y esa gente que tú ves que dices, Dios, qué buen discurso ha dado. Ese es, qué presentación más de puta madre, qué confianza, qué fluido, cómo ha cogido al público y lo tiene en la palma de la mano. Esa persona lleva, a lo mejor, 10 años platicando hablar en público.
Años,
entonces, sí. Cuando tú lleves 10 años hablando en público y preocupándote cada vez que hablas en público, decir, ¿cómo lo puedo hacer un poquito mejor? ¿Cómo puedo pulirlo? Entonces tendrás esa fluidez. La gente quiere muchas veces el objetivo, pero no quieren el camino. O sea, yo lo pienso siempre con el... Escribir un libro. Escribir un libro me parece algo loable y muy difícil. Y ¿cómo escribes un libro? Te sientas todos los días, tú solito, en tu casa. No hay email, no hay un... ¡Ay, tengo que hacer marketing! ¡Ay, tengo que tal! No, no, no. Escribir un libro lleva X horas. Y las vas a tener que echar. Punto.
¿Y por dónde empiezas?
Es un proceso súper frustrante porque es estar tú solo escribiendo durante meses y meses. Sin apenas... O sea, sin nada de feedback positivo externo. El único feedback tienes que aprender a generártelo tú. Decir, esto es lo que
yo quiero hacer. No se aprende a escribir un libro enfrentándote a escribir un libro. Ahí vamos a poner contexto. Se aprende escribiendo primero un artículo. O escribiéndolo, ¿entiendes? Yéndote a otra escala y empezando a enfrentarte a dragones más pequeñitos.
Sí.
Porque si no te vas a terminar.
O puedes enfrentarte al dragón grande, pero sabiendo que va a ser una mierda, literal. Va a ser una cagada. Ya, bueno, y vas a verlo y vas a decir, vale, lo saqué ya, pero ahora el siguiente.
Sí. Pero
es un camino más frustrante, pero que está ahí, que también es una posibilidad.
Y muy importante, no se aprende a escribir un libro leyendo un libro sobre cómo escribir un libro. Aprende a escribir un libro escribiendo un libro.
Haciéndolo.
Y creo que muchas veces, a veces la gente nos contrata a nosotros, o te contrata a ti, Darío, me imagino, digamos, con un poquito con la excusa de, o la excusa interna de, así será más fácil. Si tengo a alguien que me guíe, es más fácil. Pero los sets son los mismos. O sea, yo te voy a decir qué hacer. En mi caso, entrenamiento. Pero tú vas a tener que ser el que se pelea con sí mismo cada día para... Me levanto, me visto, me voy al gimnasio cuando no me apetece y meto los sets. En tu caso es como, tú le vas a decir, bueno, es que para hacer esto vas a tener que coger e ir y hablar con tu jefe y decir estas cosas. Generalmente estoy seguro de que la gente ya prácticamente sabía que tenía que hacer eso.
Lo que es.
Si te lo dice otra persona, pues tiene más valor, ¿no? Pero,
sí,
pero tienes que hacerlo. O sea, vas a tener que andar el camino. Vas a tener que meter tú tus entrenos o vas a tener que dar los pasos para llevar esa vida que quieres llevar. Y no hay forma de saltárselo.
No. Para nadie. Además, el verdadero trabajo es el camino. La gente que ya sabe hablar en público, por ejemplo, poniendo ese ejemplo, no puede enseñar a nadie a hablar en público, porque ellos ya aprendieron eso. Entonces, en el momento en que eso sea una dificultad, no la van a saber lidiar. Porque el trabajo, el crecimiento está en de cero. Aquí, en este camino, es donde está el crecimiento. Uh-huh. Si tú ya tienes el talento, si tú tienes las habilidades, no puedes trabajar en esto, tienes que trabajar más allá. Sí, entonces, claro. La gente se quiere... A mí me pasaba mucho antes, ¿no? Yo quería el resultado, pero no quería trabajar. O sea, no me des trabajo porque me duele, ¿no? Me sienta mal. Pero claro, cuando de verdad te pones el pasito para adelante, te das cuenta y dices, madre, ya cuando llegue, llegaré. Pero mientras estoy, aprendo. Y cuando estoy aquí es cuando de verdad estoy cambiando, estoy rompiendo barreras y estoy aprendiendo a llegar ahí. Y el llegar, da igual al final.
Ya llegará.
Lo que importa es el pasito.
Uh-huh. Y el hacer no solo genera valor, no solo genera aprendizaje, genera propósito.
Sí.
Y eso conecta con las cosas. Es el hacer lo que genera propósito, ¿no? No solo hay que tener un propósito, que la gente es como la motivación, ¿no? Tengo que tener motivación para hacer. No, hacer genera motivación. Hacer genera propósito. Tienes que tener un mínimo para arrancar. Tiene que haber un poco de electricidad en el motor para arrancar, es cierto. Pero es el motor genera. Y eso hay que tenerlo en perspectiva siempre.
Tienes que saber entrenarse las cosas sin ganas. Y eso lo veo valiosísimo, o sea... La gente se piensa que nosotros vamos a entrenar todos los días con ganas y que las sesiones son divertidas. No es verdad. No lo es. No lo es. Muchas veces es una mierda. Y yo cuando me siento a estudiar física también muchas veces no.
Ajá.
Es decir, que el 100% de las veces me siento y cuando me siento digo, tío, qué pereza, no quiero hacer esto, es muy difícil, es muy largo y me voy a tirar 3 horas calentándome la cabeza. No quiero. Y muchas veces lo intento evitar.
Ahí hay otro truco. Autosugestión. ¿Qué estás haciendo con tu mente? Estás, cada vez que encuentras ese estímulo de sentarte y ves el libro o el ordenador con física, tu cabeza salta. No quiero hacer esto porque me va a costar esfuerzo, porque voy a quemar calorías. Y la mente está hecha para aguantar esas calorías, para sobrevivir. Si tú te enganchas en ese momento y te dices, estate quieto, pao, vale.
Exacto.
Si hago esto y quiero, me lo digo, quiero estudiar y me lo voy a pasar bien y lo voy a hacer lo mejor posible. Aunque no te sientas bien.
Yo lo que hago es, no me tomo en serio. O sea, no, he aprendido a...
Es una buena forma también.
¿Qué sentimientos les tengo que hacer caso y qué sentimientos digo? Ah, solo son sentimientos, a la mierda. No me importan. Como, no me apetece estudiar física. Da igual, siéntate y hazlo. 10 minutos después estoy enganchado.
Pero esa es una buena forma de cortar, lo que me refiero es lo de cortar el feedback negativo. Sí. Lo pones afuera y eso no es para mí, para otro.
O algunas veces le hemos hablado. Yo por la noche no me tomo en serio. O sea, todos los pensamientos y rumiaciones que tengo al final... No son reales, lo digo. Buah, qué triste estoy porque echo de menos a no sé quién. Buah, hoy veo que no voy a poder con la vida. ¿Qué hora es? Son las 12 de la noche. No pasa nada.
No pasa nada.
No es verdad. Duermes...
Lee tu libro y a dormir, claro.
Duermes 8 horas y al día siguiente lo piensas otra vez y dices... Qué imbécil, no tiene ningún sentido, me lo voy a comer a todo. Pero hay que saber eso. ¿Cuándo los sentimientos? Es como, vale, es un sentimiento y me está diciendo algo. ¿O cuándo es ruido?
Es ruido, sí.
Y eso es las veces que tienes que decir. Es igual, como si no existiera.
Es el juego de tira y afloja, ¿no?
Sí, hay una característica, yo creo, aquí que es valiosa, que es el calibraje. Se habla poco, yo creo, de que hay que aprender a calibrar porque la situación... son ambientes complejos y no... hay reglas que no se pueden aplicar siempre. ¿Sabes? Uh-huh. No puedes cortar con el mismo patrón todo. Tienes que aprender a calibrar, como tú estás diciendo aquí. Pues por la noche yo veo que lo aplico así, por el día sí puedo confiar en mis emociones. Por la noche no. Hay que calibrar, hay que tener ojo clínico ahí y uno saber verse y decir, vale, ¿cuándo y cómo? Porque es súper sensible, ¿no? Eso.
Sí. Súper.
Total.
A mí, no para venirme ahora a la cabeza, porque has puesto varios ejemplos de hablar en público. Y yo hablar en público nunca he tenido problemas, siempre me ha gustado, me siento muy, muy, muy desenvuelto en ese aspecto, pero por ejemplo me sentía bastante incómodo con las relaciones sociales, tanto con ser extrovertido como para ser, digamos, el alma de la fiesta o acercarme a personas que me resultaban atractivas. Y en eso el camino ha sido completamente lo que tú decías. Hay gente que se le da muy bien y ya no te pueden enseñar mucho porque ya se le da bien, pero para mí ha sido el decir, bueno, esto hay que trabajarlo conscientemente. Y tienes que, bueno, acercarte a esa persona a hablar con ella te da palo. Y tienes que decir, da igual, hay que hacerlo igualmente. Y te afrontas una y otra vez y otra vez. Y entiendes que es parte del camino. Y vas mejorando. Y ahora la gente me dice, pero es que eres súper extrovertido. Es que vas a una fiesta y enseguida empiezas a hablar con uno, con otro, tal. Y dices, no has visto todos los sets de detrás de decir, vamos a socializar. Va, hoy me apetece quedarme en casa, pero no... Sal a hablar un poquito, estar en la fiesta y decir, venga, espabila,
también,
anímate.
También hay otra forma de trabajar que es ir a la raíz del problema. Entonces, a ti te cuesta socializar, ¿por qué? Me has dicho, me siento incómodo, pienso que soy retraído. ¿De dónde viene eso? ¿Qué sentimiento está detrás? ¿Qué pensamiento está detrás? Y cuando empiezas a buscarle, es como excavar. Yo veo coche como excavar. Y cuando empiezas a buscar la raíz del problema y le empiezas a dar vueltas y qué pasa en ese sentimiento, de dónde aprendiste ese sentimiento, qué persona te enseñó eso, tú empiezas a darle claridad, aparte del propósito, como decimos, claridad al problema. Y ya no solo es importante trabajar, sino el darle claridad al problema y el abrir la mente y decir qué está pasando que me está creando eso. Que eso también puede ser una cosa muy... creo que de las cosas más importantes del coaching, sobre todo el mío, de abrir la claridad al problema de, oye, ¿por qué no pones esos sets? Como estábamos hablando, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar que no eres capaz de hacer 10 flexiones? Cuando tú haces 10 flexiones, ¿qué está pasando detrás? Pues mira, cuando era pequeño, mi padre me dijo que ¡pum! Ahí encuentras. Y ahí excavas. Claro. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Qué te dijo? Claro. Siempre hay una raíz paternal, maternal, familiar que causa esos problemas. Porque de raíz, de nacimiento, somos puros. Somos animales, digamos, ingenuos. Y el ingenuo significa que está dispuesto a hacer todo y no tiene miedo a nada. Pero desarrollamos no sé cómo decirlo en español.
Barreras, ¿no? Eso es...
Sí, barreras, hábitos es una buena forma de decirlo, para sobrevivir. Y el hábito viene, también viene del miedo. porque teníamos que sobrevivir. Y eso es lo que nos enseñan nuestros padres, o nuestra, la figura de profesor, paterna o lo que sea. Y ahí es una buena forma de verlo también, de dónde viene la causa.
Creo que eso es la otra cara de la moneda, ¿no? Que no son excluyentes lo que tú has dicho y lo que está hablando Pau, porque al menos en mi autocrecimiento, claro, en mi autocrecimiento en cosas que han sido dolorosas, ha sido gasolina analizar y ver por qué yo esto es así. Pero he tenido que meter sets de corregirlo. No, eso no me ha, no ha dicho, ah, ahora ya lo entiendo, perfecto.
Sí,
ya
eso,
no tengo
eso,
el problema.
Eso es lo que iba a decir.
No pasa. Como, sigo siendo una persona con aprensión.
Lo entiendes, pero hay que seguir trabajando.
Claro, pero sí que es cierto que el entenderlo me ha retroalimentado a hacer el trabajo. A decir, te vas a enfrentar a eso tan incómodo porque tienes claro que este problema viene de aquí y no quieres que esto siga siendo el motor, y como esto lo tienes tan claro, vas a hacerlo y te vas a enfrentar. Creo que es...
Sí. Yo no creo que sea siempre influencia externa. Creo que hay una componente sociocultural aprendida, pero también hay una componente biológica personal y característica de cada persona.
¿Sí?
Y sí que hay veces que, porque el condicionamiento social puede ser muy fuerte, en el cual alguien te dice, sí, ha pasado esto, tal, y entonces dices, hostia, es que yo tenía esta idea de mí mismo o esta idea de cómo me tenía que comportar, y claro, esto lo ha aprendido esta persona y esto no tiene por qué ser así. Pero hay veces que también, hay veces que hurgas y hurgas y dices, pues no había nada traumático al final. A lo mejor simplemente es, bueno, ¿por qué te da palo acercarte a personas que resultan atractivas? Y dices, pues a lo mejor simplemente porque nunca lo he hecho, porque llevo 18 años de vida sin hacerlo y pues es algo que me da
claro,
palo,
pero
y ya está.
Y,
vale,
¿eh?
Bueno,
vale, lo entiendo. A ver, aparte...
Y tienes que decir, pues, ¿qué hay que hacer? Y muchas veces la respuesta es, tienes que hacerlo más veces. Y entonces te acostumbras al juego.
Claro.
A todos nos da palo aquello en lo que somos malos. A todos nos da vergüenza hablar en público hasta que hablas muchas 30. A nosotros nos pasan entrenamientos. Tiendes a meter más entrenamientos de aquellos ámbitos en los cuales eres bueno. Uh-huh. Mientras que dices, no, es que tendría que meter más mobility. Ah, es que soy una persona que está muy tiesa. Precisamente tú tendrías que meter más mobility.
Por eso,
ah, no, claro. Y luego ves otro espectro. Yo es que, la flexibilidad, pero en la fuerza, es que no soy bueno en la fuerza. Y meto todavía el doble de movilidad para no meter fuerza. No, a ti te falta fuerza. Tenemos bailarines que necesitan fuerza y gente de gimnasio que necesita movilidad. O muchas veces, muchas veces sabes lo que tienes que hacer. O sea, lo ves y analizas tu entrenamiento y dices, tengo que meter este ejercicio o este bloque. Y dices, no me apetece nada, pero sabes qué es lo que tienes que hacer. Y una vez que lo metes, y los tienes 2-3 meses en programa y esto te gusta.
Sí.
Y ese es el cambio.
Totalmente.
Sí. Una
totalmente.
Vez que eres bueno en ello.
Un ejemplo que ilustraba eso, ¿no? Que la gente realmente lo sabe en un plano profundo en muchísimas ocasiones. Ayer hablaba con un crossfitter en el gym, estaba yo metiendo mi entreno y se me acerca y me hablaba de cómo llevo la lumbar, tal y cual. Y dice, es que yo creo, es la poca movilidad que tengo. Le digo, a ver, lo sabes. Lo que haría falta es que la trabajaras tal y cual. Me decía, tío, es que me da mucha pereza.
Tío,
y digo, pero... Y le dije, dime una cosa. ¿Cuántos de aquí decís, no me hace falta mobility? ¿Sabes?
Ninguno.
Nadie, ninguno de los que había ahí. Nadie dice, no me hace falta. Dices, no me gusta, no me apetece. No me hace falta, no lo dice
nadie. Sí, pero...
Qué putada me apetezca meter este entreno de móvil.
Eso es lo que falta.
La cabeza, sí.
La cabeza, el mindset. Total.
Yo lo que has dicho es, hay una parte de falta de costumbre o de no haberlo hecho que también aporta mucho. Y el hecho de que, lo mismo, tu cabeza va a trabajar lo menos posible. Y si tú estás generando nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales de algo que no has hecho, como es hablar con chicas en una fiesta, y dices, madre mía, tengo que inventarme lo que voy a decir, tengo que hablar con ella, tengo que darme valor. Tu cabeza te dice, shh, para.
Aprensión.
Claro, qué pereza me da esto. Me vas a hacer gastar muchas calorías que necesito para hacer otras cosas. Pero sí que hay un factor muy importante que es el trauma. Y el trauma genera cosas que ni siquiera sabemos y que no nos acordamos. porque éramos muy niños o porque fue un momento muy estúpido. Me acuerdo siempre de mi maestro de meditación, que él había superado ya su primer trauma. Él se iluminó. Y cada estadio de iluminación es curar un trauma totalmente. Y dice, estoy seguro que mi segundo trauma es cuando nací y vi la cara de mi tía fea.
¡Ah!
Sí, claro, o sea, y se puso a llorar. Y te quedas así, ¿cómo esta persona ha llegado a la conclusión de que cuando nació vio la cara de su tía fea y tuvo un trauma? Y ese es su siguiente trauma a trabajar, ¿no?
Creo que realmente el... Estoy especulando totalmente saliendo de mi nicho, pero me suena racional lo que voy a decir. Y es que creo que es menos relevante si es una verdad factual que un trauma en concreto sea el origen de algo, mientras sea una verdad universal. Mientras esa narrativa que tú te construyas te genere el trampolín para decir, ¡ah, vale!
También.
Mientras tenga sentido para ti, te refieres.
Mientras tenga sentido para ti.
Cuéntate la historia que quieres siempre que te lleve a ser la persona que quieres ser.
Exacto, porque a lo mejor no tenemos una herramienta objetiva, no tenemos una herramienta científica.
Nuestra memoria es una absoluta mierda.
Hace 40 años te ocasionó ese... Claro, no tenemos esa herramienta objetiva, pero creo que, desde cierto punto de vista, no es importante, ni falta que hace. Porque ha sido funcional, porque esa persona ha generado la conexión necesaria entre eso, pam, 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 solventar algo. Perfecto. Porque como que vivimos en el siglo XXI demasiado centrados en los hechos, ¿no? Todo factual. Bueno, ¿qué tiene su papel? Pero al final lo empírico es valiosísimo. Y tú lo que quieres es un output determinado. Tú lo que quieres es, al final... poder salir a la calle y comportarme de la manera que me quiero comportar, o poder meter mis sets y sentirme a gusto conmigo mismo. Yo quiero un resultado, o ser quien quiero ser. Por lo tanto, vamos a darle peso a lo que tiene que tener peso, ¿no?
Para mí, creo que el primer
paso... Me gusta esa idea, me gusta muchísimo.
El primer paso creo que fue cuando me fui a la universidad y me di cuenta de que al estar en una nueva ciudad puedes empezar sin nadie que tenga prejuicios a tu alrededor. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Es que no. Tú no puedes cambiar generalmente tu entorno de un día al otro así. Ahora de repente voy a comportarme de tal forma. Porque la gente de tu entorno va a decir, tú eres Pau y no eres así. Uh-huh. Y eso causa muchísima fricción, muchísima. O sea, si es con una persona, dos, vale. Si es con todo tu entorno, con tu familia, con tus amigos, con el panadero, con todo. Es muy, 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 muy jodido. Y creo que eso retiene mucha gente. Entonces, cuando me fui a Valencia a estudiar, lo primero que dije fue, wow, aquí nadie tiene ideas preconcebidas de mí de soy tímido, soy más tal, soy más... Puedo ser quien quiera ser. Dije, ¿cómo quieres ser? La persona más activa, que sale más social, más desenvuelta, y empecé a trabajar en ello. Y empiezas a construirlo. Y lo más importante es darse cuenta de eso, de que al final tú puedes ser quien quieras ser y solo tienes que construirlo. Para construirlo hay que coger unas metas, desglosarlo, meter los sets y a lo largo de los años ir construyéndolo, pero encasillarte tú mismo en que yo soy así o es que no, es o que tu entorno te diga yo es que soy asá, es todo mentira.
Acá.
Son historias, no eres nadie.
Totalmente.
¿Quién quiero ser? Eso, ese ideal, ¿cómo se comporta? ¿Cómo tal? En este aspecto, bueno, en este aspecto esta persona se comportaría asá, empieza a comportarte asá. En este aspecto tal, bueno, pues empieza a comportarte asá y poquito a poquito y en el andar del camino a lo mejor dices, uy, esto pensaba que
total.
Quería que fuese así. Pero no, o sea, esto en realidad ya no me cuadra. Lo cambias. No se tenga así ni siquiera tu ideal. Pero reinvéntate constantemente.
Creo que es importante entender que eso que tú estás diciendo es el núcleo. Y solo cuando eso está claro, los gadgets y las herramientas son valiosas. Solo en ese momento la eficiencia de acelerar el proceso, por ejemplo, mudándome para tener un contexto más favorable o cualquier cosa. Bueno. Porque si tú no tienes ese núcleo, si tú no tienes esa capacidad de decir puedo ser quien yo me proponga y voy a ser así y estas son las características que yo quiero alcanzar o este es el nivel de atlético que quiero conseguir, un ideario, ¿no? Unos objetivos, unas metas, etcétera. Si esto no está, tú te cambias de ciudad y eres la misma uva pasa, ¿sabes? Encima de la mesa que eras en tu casa de tus padres. No cambia tu realidad. Tiene que haber un cambio de mindset, un cambio de objetivos, un cambio de tal, y entonces usa herramientas. Preocúpate luego por el otro 80% del trabajo, ¿no? Es el 80-20, ¿no? Un 20% de las cosas tienen 80% de los beneficios. Y yo creo que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Uh-huh. Ese propósito, ese ideario de quién eres. Y ojo, que no es inmutable, como estás diciendo. Uh-huh. Creo que eso es también muy valioso, ¿no? No es una cosa con la que nos debamos casar de manera dogmática. Quiero ser así y lo voy a querer siempre. No. ¿No? Porque tú vas a crecer y vas a cambiar el proceso. Yo siempre le digo a la gente, no tienes por qué querer esto tan loco que están queriendo los de tu alrededor, pero que sepas que muy probablemente si sigues en el camino acabes queriéndolo, porque cuando sube el nivel, sube las expectativas. Es una realidad que he vivido incontables veces en el mundo del entrenamiento. Yo con hacer una dominada me basta, ¿eh? No quiero hacer como ese motivado que tienes aquí en la clase. Bueno, ya, ahora, cuando hagas una dominada vas a hacer 5, cuando hagas 5 dominadas vas a querer hacer más el up, cuando hagas más el up vas... Mientras te mantengas el camino, mientras suba la performance, suben las expectativas. Y eso en el autocrecimiento o la autoconcepción, entiendo que también pasa. Bueno, yo quiero desenvolver mejor. Luego no quieres desenvolverte mejor, quieres esto otro. Luego quieres esto otro. Y es positivo, ¿no? Creo que...
Sí, total. Yo trabajo mucho el ejemplo de la casa. Si tú construyes una casa en arena o en un río, ¿qué le pasa a la casa? Se cae. Si tú construyes cimientos y fundamentos fuertes, que el programa que estoy haciendo ahora va de eso, de fundamentos fuertes, cimientos, para que esa persona empiece a generar por sí sola. Si tú construyes eso y de verdad lo agarras bien al suelo y lo haces bien fuerte, y ese ideal, ese también el sabio que lo llaman los estoicos o cualquier interpretación, lo tienes muy claro y también variable, man, imparable. Imparable porque... Luego empiezas a poner herramientas y las herramientas entran en juego. Pero si no, es lo que tú dices. Mi amiga Sara, que es mi primera clienta, enseguida, ¡pum! Súper rápido, crecimiento. El mes siguiente me tocó volver a ponerme con ella y empezar a sacar cosas. Y Sara, tal, esto ya lo hemos hecho todo. O sea, hay que volver a empezar. Uh-huh. Hay que darle otro nuevo enfoque. Y sin embargo, a la otra chica, pues... Fue un trabajo mucho más de trabajar el qué es lo que tú quieres ser. Y fue un poco más progresivo. Como que cada persona también, dependiendo de esa idea que tengan en la cabeza, es que el resultado va mucho más diferente. No tiene que ser ni malo ni bueno, sino pero que cambia mucho.
Este ejemplo,
por supuesto, claro.
Este ejemplo de la casa me ha traído una cosa importante a la cabeza, y es la no inmediatez del proceso. Y es que, como tú dices, los cimientos son muy, muy, muy importantes. Pero la gente solamente ve cuando una casa ya está construida, cuando ya tienes todo montado. ¡Qué chula está esta casa! Y hay que meterse en la cabeza, muy profundamente, que muchas de las adaptaciones o progresos que uno quiere, no es cuestión a veces de tener un mejor coach, un mejor programa, un nada. Es cuestión de haber prestado suficiente atención a los fundamentos y construir a partir de ahí durante años. O sea, años de entrenamiento te llevan lejísimos, aunque sean más o menos, pero te llevan lejísimos, sí. Vas incrementando muy poquito a poquito, pero todas las semanas te llevan lejísimos. Y con el crecimiento personal igual. Tú ves a alguien que tiene una empresa que se desenvuelve bien en público, que se come a la gente cuando habla con ella, que tiene dinero, que además está a gusto con sí mismo. Todo eso son... Ha trabajado bajo y luego ha construido esto, ha construido lo otro. Y esta mentalidad ha reforzado positivamente esto y ha construido a partir de ahí. Y no es que haya tenido un programa mágico, no es que haya tenido un...
Es un proceso. Es un ente estático.
He pagado 3.000 euros y me han dicho, tienes que hacer esto y ya lo tengo. No, el proceso es el proceso y hay que andarlo. Te guste o no. Y hay veces que el andar el proceso es larguísimo.
Larguísimo.
Y depende de cada uno. Y eso hay que meterse en la cabeza, creo.
También el factor del dinero me parece una cosa muy graciosa, porque la gente siempre está hablando de dinero, de ay, cuesta mucho, pero si tú a una persona le ofreces un coaching, algo de 50 euros o gratis, ¿cuánto va a trabajar? Pero si a un tipo le dices, yo me acuerdo que mi coach me decía, a un tipo le pedí 8.000 pavos por un coach, y en mi coaching no cuesta 8.000 pavos, pero lo probé, le pedí 8.000 pavos, y ese tipo... es la persona que más ha trabajado de todos los clientes que tienes. Porque dinero igual a commitment, el tiempo que le quieres poner. Sí. Y el dinero en sí no tiene nada que ver, es la mentalidad que le pongas a eso, el enfoque y el trabajo. Sí. Trabajo, trabajo, trabajo.
Eso se lo leí a Thomas Kurtz, que es uno de los que No es un entrenador favorito, ni es filósofo ni nada. Es un tío que hace, es un ruso que hace side split y es el del que hemos aprendido a hacer side split. Y es súper honesto y se la pela todo. Y tiene un DVD y un libro y cuesta 100 euros. Y no vale 100 euros. O sea, yo pagaría 20. Y lo ves y está todo mal editado. Pero el tío, creo que lo dice por ahí, le dice: es que si yo te lo pongo por 20 euros, tú lo vas a comprar, lo vas a ver y luego no vas a meter el entrenamiento. No vas a meter el entrenamiento, entonces no vas a tener resultados, entonces vas a decir que mi entrenamiento es una mierda. Y vas a decir que te vas a poner por ahí que es una mierda. Pero si te cobro 100 euros, lo vas a ver y luego lo vas a meter durante 6 meses. Y entonces, como lo has metido durante 6 meses, vas a tener resultados. Entonces vas a decir: ¡qué buen programa de entrenamiento! Entonces, te cobro, por favor, para que lo hagas.
Claro.
¿Punto?
Claro, claro, claro. El otro día me decía un amiguete: oye, ¿y vosotros soléis tener gente que no que entra en el programa de Sumovers y desaparece y luego no entrena, no hace nada, se desvincula? Digo, bueno, algo ha pasado, pero marginalmente, y suele ser semanas. No, gente que dice: ah, yo paso, no es lo que quiero. Y gran parte yo creo que es por eso, porque tenemos un sistema trimestral, es un mínimo de tiempo, es un mínimo de dinero, no somos tan baratos como igual éramos al principio, empezamos hace más de 4 años, y creo que eso es troncal también. O sea, el hecho de que requiera una inversión mínima por parte del cliente, jugarse la piel un poco, ¿no? Con sí, esa inversión, y ese jugarse la piel es necesario que esté
les pone
en el tablero juego.
En el tablero. Oye, si no trabajo, mi dinero, que es igual a mi valor, se va a la mierda. Si trabajo, lo que yo ponga ahí, eso se va a reflejar y voy a aprovechar el tiempo. Si la gente fuese capaz de hacer eso gratis, imagínate.
No,
claro.
Funciona.
Pero es imposible, claro.
Es imposible. Y eso me parece que es igual, parte de la mentalidad, parte del propósito. Porque la gente que pone eso en juego tiene claro que lo quiere hacer. Tiene un propósito en mente, tiene una idea, tiene... aunque no tengan ningún propósito, tienen una idea de que quieren tener propósito. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y yo creo que esa es la parte más común de nuestro entrenamiento también, la parte más común de de las personas.
Sí, sí, creo que el valor del dinero para el producto son dos cosas, ¿no? Es eso, es ese valor del dinero que me refuerza, pero al mismo tiempo es un sesgo. Solo aquel que tiene cierto nivel de madurez en el proceso, que ya tiene claro que quiere resolverlo y está dispuesto a pagar el precio, entra. Y eso sesga a toda la gente que no ha llegado a ver ese paso, ¿no? Sí. Que es necesario que haya ese sesgo. No quiere decir que el entrenamiento o el crecimiento personal no le hiciera falta a todos los que no han dado ese paso. Pero es que sin ese paso no tenemos nada que hacer nosotros. Porque tienes que dar ese paso y decir: lo necesito y lo valoro. Entonces voy a ir a por ahí. Sí, exacto, si no das ese paso, yo lo siento, pero
eso,
¿qué hacemos?
Claro. Me recuerda, me viene a la cabeza un poquito una idea, que es que hay veces que tienes que, bueno, a veces no, lo que decíamos a lo largo de toda esta charla, hay valor en el camino y hay valor en el proceso. No solo hay valor en el resultado, hay mucho, mucho valor y aprendizaje en el proceso. Y es importante que uno ande el camino. O sea, si te pudieran dar un skill que siempre has valorado y te la dan así de la noche a la mañana, no lo valoras. Tienes que andar el camino. Y yo a veces me hackeo a mí mismo, digámoslo así, poniéndome cosas difíciles que alguien, yo qué sé, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo quiero aprender alemán. El curso de alemán que quiero aprender cuesta, creo que eran 350 pavos. Si ahora yo lo pido por Navidad, seguramente me lo comprarán la familia, pero, y seguramente lo haré un poquito y luego tal. Ahora, si yo digo: no quiero que me lo regaléis, esto lo voy a sacar de mi cartera,
claro,
lo voy a tomar más en serio.
Ahí duele,
y saber que tu mente te juega estos pequeños trucos es extremadamente útil. Decir: no, yo sé que vosotros me lo queréis regalar, tal, no lo hagáis, de verdad. Tengo que hacerlo yo, para tomarme a mí mismo en serio.
Para ponerlo en el tubo ya. ¡Pum!
Totalmente. Yo creo que todos podemos mirar nuestro pasado y creo que es algo valioso de hacer y buscar situaciones como esa, ¿no? En las cuales has dicho: he preferido pagar yo el precio porque es una muestra a mí mismo de que respeto o valoro algo, ¿no?
También otro ejemplo en ese sentido con el dinero que me ha pasado alguna vez es, me quiero comprar X. Y yo qué sé, a veces te dicen tus padres alguna, o la novia o algo tal, ah, te lo compro yo. Y dices, no, es que me lo quiero comprar yo porque quiero forzarme a decir, si quieres esto, pagas el precio. Y el precio incluye ver tu cuenta minada e implica luego, semana a semana, decir, bueno, durante este mes voy a relajar con la comida o con el salir. Quiero hacer eso para valorar la cosa que he comprado, ya sea el curso, ya sea el tal. Si me lo regalas, no... Es instantáneo y es mucho más difícil del otro porque implica que vas a comer un mes durante con pollo, ofertas, huevos y lo más básico del mundo. Pero hay veces que creo que es importante saber meterse en ese escenario adrede. Es decir, sí, lo quiero hacer así. Porque si yo quiero comprarme esa chorrada, tengo que estar dispuesto a pagar el precio de comprarme esa chorrada. En conjunto.
Skin in the game.
El precio personal.
La salida fácil, la salida difícil.
Y si no te jodes, si no te lo compras.
Es verdad. Sobre todo con... A mí me pasó con el negocio, ¿no? Yo no tenía ni idea de montar nada. O sea, yo nulo. Siempre he trabajado de cocinero con mis manos o entrenador, pero con mis manos. En el momento en que me puse a currar, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Le pago a alguien para que me haga la página web? ¿O le pago a alguien para que me haga esto? Digo, no. Lo voy a hacer yo. Y pensando, claro, esto en mi cabeza, no, pero Darío, te va a costar la vida, ¿no? Te va a costar mucho y a lo mejor no te sale. Es sí, pero si no lo hago, ahora que tengo tiempo, jamás voy a saber cómo funciona. Y me lo van a dar dado y al año siguiente me voy a hinchar y no voy a tener ganas de hacerlo porque, como no lo he hecho yo, no me gusta, no sé cómo funciona. O ya lo doy por sentado. Dar por sentado es algo muy, muy fuerte. Y al ponerte... Perdón.
Sí, y luego empiezas a hacerte más frágil, porque si alguien te hace una web y luego quieres cambiar algo de la web, depende de esa persona para
dependencia.
Eso.
Total.
No, mola. Total.
Dependencia. Aunque, en cierto, el primer estado bien, pero luego ya, a partir de que ya no tengas tiempo, sí que hay que depender. Pero que el hecho de que tú hayas construido algo te enseña a que si esto se rompe, vuelves a construirlo otra vez. Si tú no tienes ni idea y dependes de una inversión o de otra persona, vas a estar como con papá, comprarme los caramelos porque no tengo dinero. Pura dependencia.
Y en ese sentido, el entrenamiento da mucha transferencia a la vida, ¿no? Porque es como, cuanto más sets incómodos hagas, más te vuelves en la persona que hace sets incómodos. Y si eres la persona que va a entrenar todos los días, a pesar de que no le apetece, luego, cuando tengas que hablar con tu jefe sobre un tema incómodo, aunque no apetezca, vas a decir, bueno, ya, pero hay que hacerlo igual.
Ya punto. Estás ahí.
Claro.
Y viceversa. Y es ahí donde creo que los dos campos se retroalimentan muy, muy, muy... Muchísimas. De forma muy importante. De hecho, es extremadamente común que Pablo y yo digamos, mira, esto es como un entrenamiento.
Sí, es la frase.
Es como entrenar.
Una frase que yo uso mucho también... Esos son sets. Sí. Y uso la palabra, el concepto sets de entrenar en la vida, en todos los contextos, porque al final los sets son sets. Nadie te va a aliviar de meter los sets, y los sets son parte del proceso. Y uno tiene que entender que
son muy buenos y jodidos, pero que también son parte del proceso.
Te guste o no, hay que hacerlo, sí, ¿verdad?
Sí.
Si quieres tener el culo en lugar, tienes que poner esos sets de dominada de squat.
Y cuando alguien te pregunta, ¿y cómo haces eso? Hay veces que te quedas sin palabras. Como, ¿y cómo haces el pino? Y dices, pues le he tirado en los últimos 7 años 1 o 2 horas al día a hacer pinos.
Claro.
¿Qué te esperabas, tío?
Ahí puedes responder. A ver, ¿cómo empiezas cualquier cosa? ¿Cómo haces cualquier cosa? Por el principio.
Claro.
¿Cómo haces una flexión? ¿Cómo haces 10 flexiones? Pues haciendo una primero. Claro. Es una buena forma de responder. Yo me acuerdo de lo de, por ejemplo, mis hábitos. ¿Cómo te levantas cada mañana y te pones a escribir? ¿Cómo consigues enganchar a los sentimientos, las emociones, cuando entran en tu cabeza y escribirlas? Pues porque me pasa un mes entero para encontrar una emoción y para ponerla en un papel. Y me he frustrado tanto, pero he seguido. Y al mes siguiente, 2, igual que los sets. Yo me acuerdo que cuando entrenaba con vosotros... Tenía que bajar el culo hasta abajo en las sentadillas y me quería morir. Y cuando, no sé si fue a ti, Pablo, que te dije, Pablo, mira, ya me sale, puta madre, tal. Y me dice, no está siguiendo el tiempo. Y yo, no, no puede ser.
Siempre hay algo más. Siempre hay algo más.
Y es eso, es parte del proceso y hay que hacerlo.
Y a la hora de andar el camino, ejemplo, porque hice un Skype hace tiempo con un chico que me pidió consejos porque conocí en Sumubers y quería montar el algo parecido. Oye, ¿de esto cómo lo habéis hecho? Tal. Y yo me quedé como, pues coges y lo montas. Y hicimos un Skype y tal, y al final lo único que le dije, al final no lo montó, todo se ha dicho, pero lo único que le dije es, no tengo nada que decirte, o sea, tienes que hacer lo que piensas que tienes que hacer, que es, quiero montar un negocio. Pues te sientas y dices, ¿cómo quiero que sea el negocio? Pues quiero que sea así, 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 que tenga esto, esto, esto. ¿Qué es lo primero que tiene que tener? Pues esto. Pues me pongo y lo hago. Y luego esto. Pues me pongo y lo hago. Y luego esto. Y me pongo y lo hago. Y en esos movers fue así, o sea, y supongo que contigo habrá sido exactamente igual. No tengo ni idea. ¿Pero qué quiero hacer? Esto. Vale, pues lo primero que tienes que hacer. Bueno, tendrás que tener una idea de negocio, ¿no? Vale, ya la tienes. ¿Ahora qué? ¿Cómo vas a trabajar? Ah, pues mira, vamos a trabajar utilizando esto, esto y esto y esta plataforma y esto lo vamos a hacer así. Vale. ¿Cómo llego a la gente? A través de las redes sociales. Ah, bueno, pues entonces tendré que aprender cómo funcionan las redes sociales. Buah, también estaría bien tener una web. Bueno, pues hay que aprender a hacer una web. Y vas andando, y vas andando. Y a la hora de entrenar es igual. ¿Qué quiero hacer? Flexiones a pino. ¿Cómo desgloso las flexiones a pino? Pues en este paso, este paso, este paso y este paso. ¿Qué hago? Meto esto. Y luego esto.
Claro.
Y luego esto. Y aquí me suplemento con esto. Y aquí a mitad de camino digo, hostia, me faltaba esto. Vuelvo un poco para atrás.
Y repito. Esto no funciona. Y cambiamos.
Y de repente la web peta. Y de repente... Este servidor no te acepta para lo que tú querías, entonces tengo que cambiar. Y así.
Creo que parte del problema de la gente es que no acota sus objetivos o sus ideas a cosas tangibles, un poco como hablaba antes Darío, ¿no? Tiene que ser algo medible, tiene que ser algo tangible, no tiene que ser un quiero montar una empresa. No, quiero montar este concepto con estas características. Y me interesaría que esto formara parte. ¿Cuántas horas yo quiero dedicarle luego, cuando ya esté el negocio, a trabajar? ¿Y en qué formato? ¿En qué medio? Bla, 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 bla. ¿Cómo va a ser mi cliente? ¿Cómo? Empieza a acotar, empieza a imaginar. Si puede,
a detallar.
No solo lo imagines, sino ponlo en un papel, pero empieza a detallar y a darle vida en los detalles al proyecto. Que puedan medirlo y puedes acotarlo y decir, vale, yo no sé cómo montar una empresa, pero sí sé cómo buscar en YouTube cómo funciona WordPress.
Sí.
¿Cómo funciona WordPress? Venga, voy a aprender cómo funciona WordPress. Pues si has acotado y una parte de tu empresa consiste en tener una web y uno tiene que aprender ahí, pues chico, por ahí se empieza.
A mí me ayuda mucho pensar que nunca nadie se ha saltado el camino. Nunca nadie que haya conseguido algo salta el camino. O sea, yo pienso en Dostoyevsky. ¿Cómo escribió Crimen y Castigo? Con la primera palabra. Te pones a escribir. ¡Buah! Elon Musk tiene Tesla y tiene SpaceX y tal.
Sí, pero...
Elon Musk hubo un día que abrió la terminal del ordenador y empezó a picar código para hacer PayPal. Desde cero.
Sí, sí, sí.
Abres la terminal y la ves en blanco y dices, tengo esta idea. Voy a empezar a poner a rodar. Y no hay...
Vamos a hacerlo, claro. Nadie se lo ha saltado.
Ese primer paso. Ni un solo escritor de ninguno de las docenas de libros que tengo aquí se ha saltado ese paso. Abrir un documento en blanco y decir, bueno, pues hay que empezar.
Pum. Total.
Qué asco me da, pero hay que empezar.
Total.
Bueno, creo que igual ha sido una buena guinda para ir cerrando.
Para ir cerrando, ya sí.
Hay cositas. En la mañana la agenda está un poco apretada. Ha sido una buena conversación. Además, he disfrutado mucho.
Igualmente, muchachos, la verdad es que yo sabía que íbamos a disfrutarlo un montón, la verdad.
Real, me gusta cuando estas charlas no son de puertas para afuera, sino que son de puertas para adentro, solo que el resto de gente también lo disfruta y lo aprende. Pero esto es para pasárnoslo bien nosotros.
Y si alguno quiere más explicación, que nos avise y le explicamos.
Claro. Ahora,
todo esto. Eso es.
Dicho todo esto del valor personal y del camino y de tal, hay cierto valor en... para ciertas personas en encontrar un mentor, una persona que te diga sí, pero acuérdate de esto, o acuérdate de tal. uh-huh. aprende a hacer esto, aprende a hacer esta otra cosa.
Y por supuesto,
porque aligera mucho
el rol principal, yo creo, del mentor es acelerar el proceso.
Acelerar.
Si tú no quieres tirarte 10 años en ser un buen entrenador o en ser una persona con facilidades en cierto aspecto, pues bueno, coge un buen mentor en el que seas capaz de generar conexión, confianza y vas andando el camino de manera mucho más eficiente. No vas a no frustrarte, no vas a no meterse, no estamos hablando de eso, creo que queda claro en esta charla. Pero claro. En vez de 4 horas podrán ser 3, en vez de X choques van a ser la mitad.
Sí.
Puede hacer más ameno el camino, puede hacer algo más cómoda la transición, más rápida.
Y
es el rol.
Saber, muy importante, saber qué es lo que quieres. Porque si quieres aprender el camino, quizá, es decir, no nos contrates. Date cabezazos contra todas las paredes hasta que atravieses y luego, y sigue así, entonces aprenderás 1000 formas en las que no funcionan las cosas y alguna que funciona. Y aprenderás un montón. Pero si lo que quieres es conseguir tus resultados con más celeridad, de una forma guiada, quieres estar en contacto con una comunidad, que eso también te involucra muchísimo. Quieres, notas sobre todo que lo has intentado alguna que otra vez y tú mismo no te motivas lo suficiente, no sabes organizarte, no tal. Es cuando coge a alguien que te diga, no, haz esto, haz esto otro. Porque igual que lo que decíamos del dinero que te va a picar y te vas a comprometer, tener a alguien externo te va a dar más confianza y te va a dar valor y te va a poder dar buenas fuentes y te va a poder guiar en el proceso. Entonces, si alguno de los oyentes está interesado en desarrollar un poquito, pues, guía de vida, de motivación, de desarrollarse a nivel personal, Darío Navarro, lo pondremos en el en la descripción. Grow Your Wild
la
Life.
La caja de...
El Instagram, la caja, el...
Sí, sí, sí.
El follow, el thumbs up, el todo.
Y bueno, nosotros en Somovers, entrenadores personales y medio coach de vida a veces.
Medio coach de vida.
Sobre claro. fuerza, movilidad, acrobacias y movement en general. Visitando esta nueva web. Está muy chula.
Que está muy chula. Que a mí me gusta también. Total.
Y leer la descripción de Navarro, de Darío. Es muy divertida.
Perfecto, chicos.
Un abrazo. Perfecto.
Un abrazo. Vamos hablando. Chao.
Igualmente.